Dr. David Emanuel, Sesión 3, Éxodo Salmo 105. Copyright 2024 David Emanuel y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. David Emanuel en su enseñanza sobre los Salmos del Éxodo. Esta es la sesión número 3, Salmo 105, Recuerda y obedece. Entonces, hemos visto el Salmo 78, el segundo Salmo más largo del Salterio. Ahora dirijamos nuestra atención al Salmo 105, al que he titulado Recuerda y obedece. Introducción. El motivo del Éxodo es parte de una selección mucho más larga de la historia de este Salmo en particular. Entonces, se conecta desde el principio hasta la promesa dada a Abraham en Génesis. Entonces, es parte de una historia mucho más larga. No lo es, si recuerdan, el Salmo 78 se centró en casi todo, la mayor parte. Alrededor del 80 al 90% fue solo en el motivo del Éxodo y varias partes del mismo. Cortó y cambió con el orden detrás de él. El Salmo 105 se centra más en el pacto abrahámico y no corta ni cambia tanto. El Salmo 105 tiene una conexión relativamente fuerte con la tradición escrita. No puedo mostrarles esto tanto como me gustaría, pero hay muchos lugares en el Salmo. Veremos algunos ejemplos. Pero hay muchos lugares en el Salmo donde podemos ver que se vincula claramente con la tradición escrita, la tradición israelita. Tenemos excelentes ejemplos de alusiones bíblicas en las que el salmista usaba una fraseología particular y palabras particulares para conectar al lector con ciertos textos. Veremos algunos ejemplos excelentes de eso aquí. También veremos, no lo discutiremos, pero cabe mencionar que este Salmo se reutiliza en el libro de Crónicas. Los primeros 15 versículos del Salmo aparecen, quiero decir palabra por palabra, pero no es del todo palabra por palabra. Hay algunos retoques, pero no cabe duda de que el cronista se ha apropiado del material del salmista. Se podría decir que es al revés, pero lo más probable es que sea el cronista quien realmente tome prestado el material del Salmo. Esa es una discusión en la que no voy a entrar ahora. Algo más vamos a ver en este Salmo, que es notable. Vimos en el Salmo 78 que la rebelión israelita es un tema clave en el contexto de los milagros, realizados por Dios. En este Salmo, nos cuesta ver algo negativo. Todo el Éxodo se considera una experiencia positiva desde el principio. Entonces, veamos la estructura. Comenzamos con este llamado a adorar en los versículos 1 al 6 aproximadamente. Lo veremos con más detalle. Luego está la promesa a Abraham. La promesa a Abraham realmente inicia el tema o la trama de todo el Salmo. Dios le hace una promesa a Abraham y durante el resto del Salmo, vemos esa promesa en peligro y vemos a Dios viniendo a defenderla y protegerla hasta que se cumpla. Entonces, tenemos los incidentes que crean estas narrativas sobre la protección de la promesa. Tenemos a los patriarcas, tenemos a José, y luego tenemos a Israel en Egipto. Y finalmente a Israel en el desierto. Entonces, tenemos cuatro casos registrados del Éxodo, así como del material histórico anterior que narra cómo la promesa que Dios le hizo a Abraham está en peligro. Dios tiene que entrar e intervenir sobrenaturalmente. No digo que sea un gran poder. Tiene que intervenir para preservar la promesa hasta que finalmente se haga realidad. Luego, al final, está el cumplimiento en 44 y 42. Luego, al final, como dije antes, un lugar importante en los Salmos es el final porque ahí es donde se plantea el punto. Ahí es donde ocurre la gran lección a la que el lector tiene que prestar atención seriamente y eso es lo que encontramos en el versículo 45. Dios hace una promesa, cumple una promesa, y ser fiel a esa promesa no viene sin un precio para los israelitas o para aquellos que son los destinatarios de los beneficios que realiza. Entonces, comencemos a mirar el Salmo. Comenzamos aquí con, dad gracias al Señor. La noción de dar gracias, que en cierto modo crea un contexto de alabanza a diferencia de la literatura sapiencial, brinda un contexto de alabanza y acción de gracias. Pero la noción de dar gracias es un poco diferente a como la entendemos hoy. En los días bíblicos, particularmente con el salmista, cuando hablamos de dar gracias, no nos referimos simplemente a decir gracias, que es lo que sucede hoy en muchos contextos. Pero cuando das gracias, tienes que hacer básicamente dos cosas. Una de ellas es que hay que declararlo en voz alta con la boca. Lo segundo es que tienes que recitar por qué estás dando gracias. Entonces podemos decir, gracias Señor, por, no sé, salvarme a lo largo de este día. Dirías, gracias Señor, y detallarías exactamente qué es lo que Él ha hecho. Esa es tu expresión de agradecimiento. En ciertos lugares verás que aparece la palabra gracias, echemos un vistazo rápido. Supongo que la palabra toda, o da'a, toda en hebreo se vería así. Toda de raíz y ada, así, así. Esta palabra en realidad significa o tiene el sentido de confesar y hablar. Así lo vemos en el caso del libro de Jueces, después de la conquista de Jericó, donde Dios dice, no toques ninguna de las cosas, ningún material, simplemente destrúyelo todo. Acán, uno de los israelitas, se cuela y toma algunas prendas de vestir y una pieza de plata y cosas como estas. Como resultado de eso, los israelitas pierden su batalla contra Ai, a pesar de que es un pueblo relativamente pequeño. Entonces Josué se vuelve hacia Dios y le dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Dios dice, porque alguien robó algo. Entonces Dios comienza a darle el proceso de filtrar quién lo hizo. La familia de An está aislada del resto de los israelitas. Josué se vuelve hacia él y es una frase muy interesante, pero dice algo así como «Dad gloria a Dios». Dice, «Dale gracias, dale toda». Así es como se traduce a menudo. Es dar elogios. Pero el verdadero sentido es confesar, decir con la boca qué es lo que has hecho. Ese es el sentido que tenemos aquí en este salmo. Cuando diga, «Da gracias», habla con tu boca, confiesa lo que ha hecho. Ese es el sentido y eso es lo que sucede en el salmo porque el salmista está a punto de recitar lo que Dios ha hecho en lugar de simplemente decir gracias. Él también lo pasa verbalmente. Tenemos que, para dar a conocer sus hazañas entre el pueblo, hablar de todas sus maravillas. Nuevamente mencionamos el Niflaot, estas frases, Niflaot, Gedulot, que son frases milagrosas que realmente suceden. Más importante aún, tenemos aquí la palabra, recuerda las maravillas que ha hecho. Cuando hablamos de recuerdo bíblico, es el 99% de las veces, no es un acto mental. El recuerdo bíblico no es algo que resida en la mente. No vive ni muere en la mente. El recuerdo bíblico es un proceso que puede comenzar en la mente, pero siempre tiene como objetivo tener una acción práctica adjunta. Entonces, cuando dice, recuerda lo que Dios ha hecho, no es para sentarte frente a una taza de café y tener recuerdos nostálgicos de algo, sino para recordar lo que Él ha hecho para que tu comportamiento cambie y puedas ser diferente como resultado de lo que realmente has oído. Entonces, hay que tener eso en cuenta en este concepto de recuerdo bíblico. Entonces, pasamos a la segunda sección, que es básicamente Dios, la promesa que se está haciendo, la promesa que se le recuerda a Abraham allá por el libro de Génesis. Tenemos aquí una clara alusión bíblica que se remonta a Génesis 15. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, «A tu descendencia he dado esta tierra. A ti te daré la tierra de Canaán como porción de tu herencia». Hay una alusión bastante clara aquí atrás. Esta es la promesa que el salmista realmente tiene en mente y quiere que usted piense. Entonces, la conexión es bastante clara en este punto. Pero se está realizando una modificación, que es bastante sutil. Tenemos que ser conscientes de ello. En esta promesa, no solo está hecha para la tierra, sino también para la progenie. También está hecho para protección. El que os maldiga, será maldito, el que os bendiga, será bendito. Pero estos aspectos no son el punto central del salmo. Lo único que le importa es la promesa de la tierra. La tierra tiene una relevancia muy importante para este salmo en particular. Se ha argumentado que el salmo fue escrito después del exilio. Es un salmo postexílico o durante el exilio. Entonces, puede haber sido escrito en un momento en que los israelitas no tenían su propia tierra y están recordando esta promesa de tierra que les fue dada. O simplemente habían regresado a la tierra y estaban recordando esa promesa de tierra diciendo, sí, en realidad pertenecemos aquí. Es algo razonable de suponer. ¿Qué tan real sería ir a Las Vegas y apostar por ello? No estoy muy seguro, pero es lógico suponerlo según el contexto del salmo. Pasando a la siguiente sección, tenemos las promesas hechas para la tierra de Israel. Ahora pasamos a estas narraciones cortas o secciones de tipo narrativo que hablan de momentos en que la promesa está en peligro o estuvo en peligro. Comenzamos con este y esto es lo que hace que este salmo sea tan magistral y excelente es que el salmista, básicamente usa el concepto de alusión bíblica tal como lo conocemos. Así, dice aquí, cuando eran solo unos pocos hombres en número, muy pocos y extraños en ella. Ahora, si no conoces la Biblia, si no conoces la historia bíblica, simplemente pensarías, está bien, hubo un tiempo en el que los patriarcas eran solo unos pocos hombres en la tierra. Pero si conoces la literatura bíblica, y creo que de eso depende el salmista mientras leemos el salmo. Si conoces la literatura bíblica, entonces conocerás este pasaje de Génesis 34. Lo que sucede aquí es que dos de los hijos de Jacob instigan una matanza en Siquem, el pueblo de Siquem. Como resultado, Jacob se siente muy amenazado. Él piensa que la gente del barrio o de las ciudades aledañas se enterará de esto y vendrán y lo amenazarán. Entonces, hace esta declaración: me habéis traído problemas al hacerme apestoso para los habitantes de la tierra, los cananeos y los fereceos. Mis números son pocos y si se reúnen y me atacan, seré destruido. Esta expresión, pocos en número, ocurre en estos dos lugares de este contexto narrativo. Entonces, está claro que lo que hace el autor es activar la mente del lector. Entonces, este era un caso en el que la promesa estaba en peligro porque si los temores de Jacob se hacen realidad, los cananeos y los fereceos vienen contra él y lo destruyen. Entonces la promesa hecha a Abraham sería nula y sin valor. Ha fracasado porque el pueblo está muerto y los descendientes de Abraham no podrán heredar la tierra. Entonces, vemos en solo una pequeña frase aquí. El autor está llegando a tu mente si conoces el texto y está incorporando todo el contexto del Génesis a su salmo porque refuerza su punto.
Punto.
No hace falta que cite todo el incidente. Obviamente, no había ningún capítulo ni versículo al que pudiera acudir. Lo hace utilizando algunas palabras que te conectarán con esa historia en particular, y por lo tanto, llenarás el resto de los vacíos. Lo mismo vuelve a pasar. Vagan de nación en nación. Han reprendido a los reyes por causa de ellos. No toquéis a mis ungidos y mis profetas no hacen daño. Ahora lo he resaltado de esa manera particular porque nuevamente vemos otra estructura enfática. Este quiasmo se menciona aquí nuevamente, que es el ave seguido de Bea, pongámosle etiquetas. Entonces, tenemos esa acción de cruce en marcha allí mismo. Entonces tenemos, no tocar es lo mismo que no hacer daño. Tenemos a mis ungidos y tú tienes a mis profetas. Esos son los dos elementos correspondientes allí. Es enfático. Dios interviene para detener o proteger a sus ungidos, su pueblo. Aquí, una vez más, tenemos esta idea de que se activa una alusión bíblica y proviene de esta palabra profeta. La única vez que la palabra profeta se usa en conexión con los patriarcas viene en este caso aquí cuando Abraham va al país filisteo y Abimelec toma a su esposa y Dios tiene que intervenir a través de un sueño y decir, devuélvele a este hombre su esposa. Él lo hace. Él interviene. Reprende al rey, que es exactamente lo que pasó. Reprendió al rey de los filisteos, no diciendo estas palabras, sino que dijo, este hombre es profeta. Devuelve a la esposa del hombre. Él es un profeta, orará por ti y vivirás. Así que tenemos otra excelente alusión bíblica en la que el salmista se acerca, toma un texto más grande y aporta ese significado, aunque está siendo relativamente económico con la elección de las palabras que realmente usa. Salmo 17 al 22, tenemos la historia de José. Nuevamente, si José muere, entonces su familia en Jacob en la tierra de Canaán habría muerto de hambre y la promesa habría sido nula y sin efecto. La promesa siempre queda en el fondo. Está colgando de un hilo. ¿Puede Dios cumplirlo? ¿Puede Dios cumplir con lo que dijo que iba a hacer? Y entonces, tenemos la historia de José aquí mismo. Obviamente no se menciona a los hermanos si lo están vendiendo. No se menciona lo que pasó con Potifar y su esposa. Todo es positivo en este momento particular y todo es desde una perspectiva piadosa. Dios está en control. A lo largo de todo este salmo, vemos que es casi como si eventos tuvieran lugar en la tierra. Es casi como si en este salmo pudiéramos ver los hilos moviéndose hacia un maestro titiritero que es Dios y controla cada situación que sucede. No hay errores. No hay coincidencias. No hay accidentes. Dios tiene el control total de lo que está pasando. Lo vemos a lo largo de este salmo. Aquí dice que llamó a una hambruna en la tierra. Cuando miramos la perspectiva del salmista sobre lo que está sucediendo, Dios llama hambre. Si vamos al libro del Génesis, simplemente dice que hubo hambre en la tierra. No dice nada acerca de que Dios lo pidió o que Dios lo hizo posible. Entonces, ¿tenemos esta perspectiva divina o tenemos esta visión de Dios controlando todo lo que sucedió y orquestándolo, perfectamente de acuerdo a su voluntad? También vemos este ejemplo aquí, hasta el momento en que se cumplió su palabra, esa es la palabra de Dios. La palabra del Señor lo probó. Así que aquí nuevamente, se nos está dando una lente interpretativa porque cuando lees la historia de José, mientras José pasa por todas estas cosas con sus hermanos, con la esposa de Potifar, no sabe lo que está pasando. No está diciendo que Dios hizo esto y Dios hizo aquello. Dios hizo lo otro. Simplemente sucede y él tiene que lidiar con ello. Pero aquí en el salmista lo describe, es Dios probándolo. Es como probar el metal. Estás calentando metal para eliminar las impurezas. Lo estás haciendo puro. Lo estás haciendo apto para su uso. Y así es como el salmista ve este escenario particular. También diré unas breves palabras sobre esto aquí mismo. Esta frase aquí, dice, el rey envió y lo soltó. Hay diferentes maneras en que podemos incluso entender eso. Aquí dice que el rey lo envió y lo liberó. Sostengo, como he sostenido antes, que hay al menos dos maneras de leer esto. En hebreo, eso podría parecerse a Salach. Creo que tienes el artículo al respecto, pero tienes Selach Melech. Supongo que se vería algo así. Salach Melech, el rey envió, literalmente este sería el enviado y este sería el rey. Planteo esto porque una manera o la manera común de entenderlo es que el rey envió y liberó a José. Pero el hebreo, debido a que está en poesía y debido a que es relativamente escaso, podríamos leer con la misma facilidad que Dios envió. Entonces él no es el rey, pero de hecho es Dios. Entonces Dios envió al rey y luego el rey fue obediente y liberó a José. Me gusta esa forma de leer el salmo porque pone a Dios en control final de todo. Ese es ciertamente el modus operandi del salmista. Entonces encaja muy, muy bien en eso. La otra cosa que favorece esa interpretación es simplemente que la palabra Salach aparece otras tres veces en él. Salmo y Dios es siempre el sujeto del verbo, nunca nadie más. Entonces hay un grado de ambigüedad en cómo se representa esto realmente. Hay un par de versiones literales. Creo que la traducción literal de Young en realidad dice que Dios envía al rey y el rey es obediente. Simplemente siento que eso realmente funciona mejor en el Salmo. Entonces pasamos a Israel en Egipto. Aquí es cuando ellos entran. Esto es pasar de la brecha entre Génesis y Éxodo. Vemos más de este cambio de responsabilidad. Aquí dice, él, que es Dios, hizo que su pueblo fuera muy fructífero. Cuando leemos el texto del Éxodo, los hijos de Israel fueron fructíferos. Simplemente fueron fructíferos sin medios especiales. Pero ahora, desde la perspectiva del salmista, el papel de Dios es elevado y él los hace fructíferos. No fue un accidente. Todo esto obró según los propósitos y los diseños de Dios. Vemos también que aquí se abre algo muy inteligente con la palabra Egipto. Esa es la apertura de algo que se llama inclusión o inclusio. En este caso, está delimitado de forma bastante inteligente. Bueno, lo que básicamente hizo el salmista es usar la palabra, si este es el salmo, esquematicemos el salmo así. Luego usa la palabra Egipto y luego entra en su descripción. Lo que hace que es particularmente inteligente es que nunca vuelve a usar la palabra Egipto hasta que los israelitas abandonan Egipto. Dentro de esta sección del texto, los israelitas habitan en Egipto, pero él nunca usa la palabra, aunque tiene la oportunidad de hacerlo. Por eso utilizará diferentes tipos de sinónimos. Veremos un par de ellos o usa pronombres, ellos y cosas así. Pero nunca vuelve a utilizar la palabra Egipto hasta que los israelitas se van. Esto es algo que se llama inclusio o inclusión. Es una forma de segregar o separar ciertos textos del resto del material. En este caso, hay una maravillosa oportunidad para que el salmista use Egipto, pero no dice, ¿milagros en dónde? La tierra de Cam. Lo hace todo el tiempo a lo largo de esta sección, lo cual es realmente bastante inteligente. Tenemos algo aquí, se mencionan a Moisés y Aarón, Se les da una mención, pero es casi una mención superficial porque aunque aparecen y se nombran. Si recuerdan en el Salmo 78, no vimos ninguna mención de ellos. Se nombran aquí, pero cuando se trata de las plagas y las cosas que Dios hace, en realidad no lo hacen. Volvemos a ese singular, tercer singular masculino de Dios realizando todo por sí mismo. Pero al menos aquí se mencionan. De alguna manera obtienen una especie de cameo en todos los procedimientos. Cuando se trata de las plagas en general, también las veremos con más detalle. Las referencias a las plagas solo aparecen en los Salmos 105 y 78. Solo ellos tienen una interpretación completa de las plagas. En todos los demás lugares solo mencionaremos al primogénito y en general, él hirió a los egipcios. Pero ahora tenemos otra interpretación completa de la plaga en este lugar en particular. Esa es solo una imagen de las 10 plagas del Éxodo. Pero como vamos a descubrir, aquí no tenemos 10 plagas. Una vez más, solo obtenemos 7. Parece que solo tenemos 7. Entonces comenzamos con la oscuridad, enviando oscuridad y haciéndola oscura. Tenemos aquí esta expresión de que él no, ellos no se rebelaron contra sus palabras, que es realmente, ¿que no se rebeló? ¿Es esta una referencia a que Moisés y Aarón no se rebelaron? ¿O es esto una referencia a que las tinieblas y estas plagas no se rebelan contra su palabra? Quizás haya un poco de doble significado. La oscuridad se considera la menos grave, y con estas plagas, veremos que hay argumentos más sólidos para aumentar la intensidad a medida que las atravesamos todas. Entonces comenzamos con la oscuridad, obviamente un paso del relato del Éxodo, que es el último. Y ahora estamos aquí arriba. Luego tenemos sangre, que mata a los peces. Ese es el daño, que quizás sea un poco más severo que la oscuridad. También diría, debido a que tenemos todo esto, ¿qué hay? Mencioné que la interpretación completa de las plagas está solo en el Salmo 105 y el Salmo 78. Pero diré que hay un rollo en Qumran, creo que es 4Q422, que también tiene una interpretación de la plaga, pero allí solo se mencionan unas 9 plagas. Parece que todavía creo que ese pergamino necesita algo de trabajo. Se han producido un par de artículos sobre él, pero tengo la sensación de que el Salmo, ese texto, necesita un poco más de trabajo dedicado. ¿Qué es lo siguiente? A continuación, tenemos las ranas, que se consideran una molestia. Son ranas incluso en la Cámara de los Reyes. A diferencia de las ranas del Salmo 78, estas no son ranas devoradoras. Entonces, estos no son los que causan ningún daño físico. Entran en la Cámara del Rey y le afectan, pero no le causan ningún daño ni daño duradero. Entonces volvemos a tener enjambres. Volvemos a la cuestión de Aro. ¿Qué son los Aro? Dije antes en el libro de, perdón, en el Salmo 78, los Aro parecían ser animales salvajes. Al menos existía una tradición, ciertamente muy fuerte en la literatura judía. Aro, ¿cómo lo harías? Hagámoslo solo por el bien de la discusión. Pero aquí parece ir acompañado de mosquitos. Entonces, ¿enjambres? Aquí hay enjambres de moscas y mosquitos. Pero si volvemos a ese significado de Arob como enjambres, entonces tal vez sea mejor leer. Y surgieron enjambres, mosquitos en todo su territorio. En ese sentido, la segunda parte del versículo explicaría la primera parte. Entonces, primero tendrías una descripción general de que hubo enjambres y la segunda parte es más específica de mosquitos. En todo su territorio. Esa es otra forma de verlo para alejarnos de la idea de que enjambres necesariamente significan moscas. Lo cual prefiero no pensar en enjambres específicamente como moscas porque eso no es lo que la palabra realmente dice. Entonces, una o dos plagas, yo contaría esto como una. Esta es otra plaga no destructiva que fue enviada contra los egipcios. Una vez más también son cosas que él habló y vinieron. Estas son cosas que Dios ha hecho deliberadamente. No dice que hablaron. No sugiere que Moisés y Aarón hablaran, pero es Dios quien habla e implementa estas plagas directamente. El fuego de Allen solo afecta a las plantas, pero aquí vemos dos versos por plaga. Ese es este de aquí, pero tenemos el fuego Allen, que también se reconoce en la tradición del Éxodo. Eso es bastante bueno. También a la langosta, que todavía afecta a las plantas, se le dedican otros dos versos. Vinieron langostas y langostas sin número, devoraron toda la vegetación y devoraron el fruto de su tierra. Entonces, tenemos esto, lo que parece ser algún tipo de intensidad acumulándose. Luego, por supuesto, tenemos al primogénito. Entonces, tanto en el Salmo 78 como en este Salmo aquí, el primogénito es siempre la plaga definitiva. Ahora bien, la plaga de los primogénitos es la plaga definitiva, pero siempre se la considera la más importante. Es significativo en este sentido que todas las demás plagas podrían explicarse porque la creación de alguna manera se desenfrena. Entonces, tienes todas estas ranas, tienes todos estos enjambres. Se trata de fenómenos que bien pueden haber experimentado en el pasado. Plaga de oscuridad, bueno, esto podría haber sido un eclipse de alguna descripción. Una plaga de sangre, como han dicho hoy algunos científicos, pudo haber un tipo particular de alga que afectaba los ríos en aquella época. Langostas, bueno, las langostas vinieron de todos modos, granizo, vinieron de todos modos. Pero cuando hablamos de una plaga que solo afecta a los primogénitos de los egipcios, la cosa es muy diferente. Esta es, como está escrito en las Escrituras, la mano de Dios. Esto debe ser algo que solo Dios puede hacer. Entonces, no es solo destructivo. No solo es poderoso en sus efectos, sino que también lo es cuando piensas en su causa. Esto apunta a un Dios santo que está siendo increíblemente selectivo a la hora de derribar. Entonces, es increíblemente relevante, y quizás por eso siempre está en la última posición. Tenemos que dar un paso atrás y recordar que se trata de defender al pueblo. Si los esclavos, si los israelitas son mantenidos en esclavitud en Egipto, no puede haber éxodo. No pueden entrar a la tierra. La promesa de Dios falla. Entonces, Dios tiene que intervenir para sacar a su pueblo y protegerlo, pero más importante aún, para proteger su promesa. Así que ahora nos mudamos. Han salido. Luego los sacó con plata y oro. Aquí se menciona que Egipto se alegró y allá vamos. Han abandonado Egipto ahora. Entonces ahora vemos aparecer la palabra Egipto. Ese fue el fin de esa inclusión, que había mencionado antes. Aquí es donde lo vemos. Hasta este punto del Salmo, había peligro por parte de la gente, los reyes que amenazaban a los patriarcas. Teníamos a Faraón amenazando a José y también a los israelitas esclavizándolos. Pero ahora, cuando salen al desierto, la amenaza no proviene de la gente, sino de la creación. Es por el sol y por el hambre y cosas así en el desierto. Vemos una interesante descripción de la nube. Extendió una nube a modo de cobertura. Esto es interesante porque en Éxodo, la nube no funciona como cobertura. La nube es una guía. Es una columna de nube que guía a los israelitas durante el día que la siguen. Esa también es una columna de fuego por la noche. Entonces, es una guía, pero aquí parece reflejar una tradición diferente de la nube como cobertura. Aquí en Isaías 4.5, hay algo similar. Y el Señor creará sobre todo el sitio del monte de Sión y sobre nosotros una nube durante el día y un humo y un resplandor de fuego llameante durante la noche. Así que aquí, en el contexto de Isaías 4.5, esta nube protege contra el calor del sol durante el día. Parece reflejar esta idea también aquí. Luego hay otras tradiciones judías. Creo que en Ben Sira también verán reflejada una idea similar, en la que la nube no es solo una guía, sino que también protege a las personas. Yo diría que esa noción de protección es más fuerte en el contexto del Salmo 105 porque Dios está protegiendo a su pueblo de la misma manera que protege su promesa de cualquier cosa que pueda ponerla en peligro. Así que vemos esta interpretación del motivo del desierto, sin indicios de quejas por el agua, quejas por la comida, ni rebeliones contra Moisés. Si solo tuviéramos este relato del Éxodo, sería la ocasión más feliz. Eso es lo que el salmista quiere que creas, al menos durante este tiempo en particular. Entonces, se salta todo lo negativo. Este es un aspecto de la interpretación bíblica. Solo presenta el lado positivo. Obviamente fue escrito por un eterno optimista. Ahora llegamos a esta sección donde volvemos a la promesa. Aquí hay una alusión a una parte anterior del Salmo. Acordaos de esta santa palabra con Abraham, del pacto que hizo con Abraham, de su juramento a Isaac. Así que ahora vamos a cerrar el círculo. Hizo todo esto porque recordó su santa palabra, esa promesa que hizo allá atrás en el versículo 9. Sí, ha recordado esa promesa y ha sido fiel a ella. Sacó a su pueblo con alegría y les dio las tierras de las naciones. De modo que lo que Dios prometió hacer, pudo cumplirlo. Él los trajo a esa tierra y eso es maravilloso, pero no termina ahí. Sí, Él hizo eso. Sí, cumplió su promesa. Sí, Él fue bueno con su pueblo, pero ahora tenemos la obligación del pueblo de que guarden sus estatutos y observen sus leyes. Sí, lo hizo, pero todo esto es para que se den cuenta de que necesitan servirle. Necesitan guardar su ley como resultado de su fidelidad hacia ellos. Es algo así como lo que no sucedió con el Salmo 78. Ahora, una vez más, vemos este patrón quiástico, guardar sus estatutos, sus leyes, observar, y eso es al final. También notarás que este quiasmo se usa a menudo al final de un salmo o al final de una sección muy crítica porque transmite un mensaje muy específico a los lectores. Algunas notas interpretativas sobre las plagas. Esta idea de intensidad gradual desde la oscuridad, la primera plaga para los primogénitos, ha sido mencionada por ciertos eruditos. Hay un inconveniente inofensivo con la oscuridad. Tienes la sangre que mata a los peces, no afecta a las personas. Las ranas se convierten en un inconveniente para el rey. Así que ahora estamos invadiendo la realeza. Tienes los enjambres y los piojos, que posiblemente sea un ataque dual, o simplemente piojos. El hecho de que se mencionen ambas, que están registradas como dos plagas diferentes en el libro del Éxodo, puede sugerir un grado de intensidad. Luego pasamos a dos versículos por plaga con el granizo y también con la langosta. Entonces finalmente tienes la muerte de los humanos. Muchos han visto esto como un nivel gradual de intensidad en el que Dios se enoja un poco más, un poco más, un poco más. Luego mata al primogénito y se acaba todo. Algunas cosas más aquí, notas interpretativas. La palabra de Dios es extremadamente importante en este salmo como motivo vinculante o idea. Si miras el versículo 5, recuerda las obras maravillosas que ha hecho, los milagros y los juicios que pronuncia. Los juicios que Dios pronuncia. Encontramos el discurso directo. Dios dice, «No toquéis a mis ungidos». Si miras eso a la luz del versículo 5, uno de los juicios que pronuncia es al rey diciendo, «No toques a mi pueblo ungido». Dios llamó hambre a la tierra. Es algo que volvió a pronunciar, un juicio de su boca que habla. La palabra de Dios, una palabra, una expresión de Dios prueba a José en el versículo 19. Versículo 31, Dios habló y salieron moscas. De nuevo habla y luego sucede. Él habló y vinieron también langostas. Entonces, vemos este énfasis en la palabra hablada de Dios. Nunca vimos esto en el Salmo 136. Tampoco vimos esto en el Salmo 78. Es algo muy peculiar de este salmo. La negatividad está ausente, no hay eventos negativos. La mentira de Abraham se metió en problemas dos veces al decirle a los reyes que Sara era su hermana. Ninguna mención de eso. El hermano de Joseph lo vendió, no se menciona eso. Solo las cosas positivas, las quejas por la comida en el desierto, la rebelión en Kadesh, la gran rebelión cuando no quisieron entrar a la tierra prometida la primera vez. Todas estas cosas suceden en el relato del Éxodo, pero debido a los objetivos del salmista, no menciona nada negativo. Entonces, para resumir en este salmo en particular, el enfoque es que Dios cumpla su promesa y defienda al pueblo y la promesa. Son dos cosas que están unidas. El pueblo está destruido, la promesa fracasa. La historia que se cubre no es solo el Éxodo, sino que vamos desde Abraham hasta la entrada a la tierra prometida. No se menciona nada como vimos en el Salmo 78 sobre la entrada a la tierra y la idolatría que allí ocurre. Nos detenemos en la entrega de tierras. Es esa idea de tierra que mencioné antes. Bastante importante porque podría haber representado un momento en que los israelitas estaban divorciados de su tierra o se habían reunido nuevamente con ella. Omitir la entrega de la Torá, creo que es muy importante. No se menciona nada sobre el Sinaí porque obviamente al final del Salmo, lo que se requiere es obediencia a la ley, pero nunca se menciona su entrega. Eso podría deberse simplemente a que está demasiado alineado con la tradición de rebelión del becerro de oro. Pero aún así lo hemos omitido. Quizás el aspecto más importante de este salmo en particular es la elevación de Dios mientras prueba a José. Él multiplica a Israel. Lo llama hambruna. Él representa las plagas directamente. El papel de Dios cambia drásticamente del Éxodo al Salmo. Él es, como dije antes, retratado como un maestro titiritero que controla cada evento exactamente como quiere para que se cumplan sus propósitos. Eso nos lleva al final del Salmo 105, muy diferente al Salmo 106, otro salmo largo. Pero el énfasis es mucho más positivo, ya que el salmista filtra esas cosas negativas individuales de este trabajo. Este es el doctor David Emanuel en su enseñanza sobre los salmos del Éxodo. Esta es la sesión número 3, Salmo 105, recuerda y obedece.